todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasota y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, edición de sábado. En concreto, sábado día 23 de mayo del año 2015. Nueva sesión de rock y de heavy metal que se nos viene encima, basados, como suele ser normal, en la actualidad, en lo que se está cociendo a nivel de novedades, a nivel de conciertos. Como no, algún otro caprichillo, pues seguro que también nos podemos dar. Disfrutar de la buena música, de este maravilloso universo que es el del rock y el heavy metal. Como sabéis, estamos en directo en La Mirada, ya me he trabado. Estamos en lamiradanegra.es, en nuestra propia página web. También estamos saliendo en directo en nuestra casa de siempre, la que siempre nos ha cogido, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, a través de su web zopimpeirratia.com. Y en el 97.0 de la FM, 97 Irratia. Ya sabéis, también 97irratia.info. Y Pues avanzamos, que hoy tenemos entrevista registrada ya con Leo Jiménez, el maravilloso vocalista, una de las grandes voces de nuestra música, sin lugar a dudas. Ha puesto en circulación un nuevo trabajo conmemorando sus 20 años de trayectoria, 20 años tras el apocalipsis. Estuvimos hablando con él este pasado jueves, se pasó por Bilbao, por la Power Records, estuvo firmando discos y además tuvo la deferencia de concedernos unas palabras que vamos a compartir con vosotros en este programa de hoy. También te hablaremos de lo que ayer vivimos en el ICA Ateneo. Estuvimos viendo a Poetas de Botella junto a La Vieja. Y bueno, ya sé que estaban ayer los Suaves en Bilbao, nosotros nos hemos decantado por Poetas de Botella, que nos han mandado un disco que nos parece remarcable y queríamos apoyar a una banda que tiene mucho que decir. Y, como no, novedades, en fin, ya sabéis de qué va un poquito este programa. Así que gracias por la escucha y lo que vamos a hacer es comenzar directamente haciendo un recordatorio a una grandísima banda como fueron Siddhartha. Los que me conocéis más, seguro que sabéis que es una banda que me marcó mucho personalmente. Allá por el año 2001-2002, creo que fue, hice precisamente la primera crítica que yo escribí, en aquel momento fue para rocktotal.com, fue de su primer disco, de octubre. Luego sacaron otro trabajo, en 2004, que llevaba por título Todo Nada. A partir de ahí, pues el grupo desapareció. Sé que ha habido alguna continuidad en algunas otras bandas por parte de sus componentes, pero Siddhartha como tal, un grupo que merecía muchísimo más reconocimiento, desapareció por completo. Y quiero empezar con un tema que me parece muy significativo, se llama Sentir. Y un poco, pues, valorando lo que es la situación actual de la música y también cómo se mueve a nivel social. Creo que se busca mucho que la gente canalice sus emociones hacia momentos exaltados, como puede ser un gran concierto, un gran evento, ya más que un concierto, un evento, donde te das cuenta que hay mucha gente que, bueno, hay gente que por supuesto puede sentir las canciones de esos grandes grupos que probablemente haya seguido, que le han llenado, que le llenan en la actualidad, pero siempre uno tiene la sensación que cuando hay una masa tan grande, siempre hay un gran número de personas que dicen, bueno, estos vienen aquí por el hecho de que es el evento hacia donde, no sé, alguien, algo, parece que les empuja a ir de forma casi irracional. Y nosotros creemos que para que la música pues tenga mayor salud, sería bastante mejor que la gente pues dejara fluir las sensaciones más íntimas, esos sentimientos que van más allá de lo que puede llevar un grupo de masas, una popularidad. Ocurre lo mismo en el fútbol. Hay muchísima gente que es buena seguidora del fútbol y otros tantos que muchas veces cuando hemos estado en los campos, cuando hemos estado personalmente en San Mamés, dices, bueno, estos están aquí pues porque el fútbol vamos, se mueve en todas partes y parece que vamos porque hay que ir, ¿no? Da esa sensación por lo menos. Y eso es lo que hace es que se queden recluidas luego bandas, sensaciones, emociones tan grandes como las que podía proponer un pequeño grupo que llegaba desde Málaga y que sin embargo dejó dos grandes obras. Digan lo que digan esos números, esas masas que no sé dónde están luego cuando tenemos otros conciertos que no son de los de siempre. En fin, yo creo que hay que valorar mucho eso, que hay que sentir muchísimo más. Espero que lo sintáis. Siddhartha.
Sombra un río y beber de las huellas de este ayer. Márchate, no abras más heridas, sombra y luz en tu piel. Y sentir
yeah.
sé si a vosotros os ha puesto el vello de punta, pero a mí sí. Sentir cuántas cosas puede despertar la música, y tal vez una de las razones por la que esté tan apartada la buena música de ese gran público sea precisamente porque esas sensaciones que se pueden despertar dentro de uno, pues a alguien le interesa que estén un poquito más dormidas, analizarlas hacia ciertos eventos que luego no dejan de ser realmente algo bastante más frío, algo bastante más digno simplemente de ir a contar al día siguiente a tus compañeros. He estado allí, he estado en el gran acontecimiento, pero hay muchas sensaciones, muchas emociones en cosas que pueden ser más pequeñas, como puede ser el caso de Siddhartha, una grandísima banda, pero pequeña solo porque no llegaron a ese gran público. Sin embargo, grande por todo lo que puede transmitir. Espero que así lo hayáis sentido. Seguimos, estás escuchando La Mirada Negra, te lo recuerdo. Ya sabes, todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y todos los sábados de 11 a 1 del mediodía. Gamma Ray nos saca su primer recopilatorio, 25 años de trayectoria para la banda de Kai Hansen. Edita un trabajo doble con hasta 28 canciones, recopilando lo que ha sido toda esa trayectoria. The Best of Gamma Ray, escucháis Eagle. este recopilatorio, completo recopilatorio, añado yo, de Gamma Ray, será el primero de una serie de lanzamientos que contendrán las mejores canciones de la historia de Gamma Ray, así se nos anuncia. Además de que habrá una reedición de sus de todos sus trabajos, a excepción del disco Land of the Free Part 2. Así que, bueno, haciendo un poquito, recapitulando un poco la historia de una banda que sin duda lo merece, uno de los grandes de esto de heavy metal a nivel internacional, Gamma Ray. Pasamos a suelo estatal. Nos llega la quinta obra de Leyenda. Lleva por título Bienvenido al Paraíso. Y de momento tenemos un tema de adelanto a la espera de escuchar todo el disco que nos deja muy buena sensación. Cuando toque luchar. Así suena lo nuevo de Leyenda. 20 años de historia para ellos, que no son nuevos en estos. Quinto trabajo y una banda que sigue buscando el reconocimiento que sin duda merece. Aquí les tenéis. Toque luchar dentro de Bienvenido al Paraíso, lo nuevo de Leyenda. Algunos, si bien lo sabe Antonio S. Montemayor, les ha tocado luchar desde siempre para sacar adelante un proyecto, para sacar adelante una banda que nos ha ido dejando buenísimos discos por el camino. ¿Por qué no decirlo? Por la cual tenemos especial predilección en este programa y lo consideramos uno de nuestros grupos favoritos, una banda que nos gusta especialmente, Leyenda. Y ahora escuchamos a Javi Canseco, bajista en su día de Cuatro Gatos, también bajista asfáltica. Tiene nuevo proyecto, Javi Canseco Bajo Presión. De momento nos hace llegar un tema con el cual podemos escuchar qué es lo que tiene entre manos. Recuerdo del ayer. Rodrigo Álvarez Martín se hace cargo de la guitarra, Javi Canseco evidentemente está al bajo, Gabriel Ruiz está a la batería y tenemos las colaboraciones de Isaac Palón a la voz y de Filtó a los teclados. Javi Canseco bajo presión, Recuerdos del ayer. Bajista todavía joven, músico joven como es Javier Canseco, pero con mucho a sus espaldas, con grandes obras, por supuesto, con mucho futuro, con mucho que seguir diciendo, en este caso con su nuevo proyecto Javi Canseco Bajo Presión, es lo que acabamos de escuchar. Tenéis, por cierto, videoclip a través de la red de este tema, si lo queréis buscar, Javi Canseco, Bajo Presión, Recuerdos del Ayer, si os apetece echar un vistazo. Los que también os presentan videoclip son el Isma, los catalanes, que además estarán actuando en el Sentinel Rock Club de Erandio el próximo día 5 de junio. Coincide con la fecha de Indomables en la Rockstar de Bilbao. Es una pena que siempre pasen estas cosas. A ver si por horarios fuera posible hacer doblete, porque a las dos bandas nos interesa poder ver en directo. El videoclip que nos presenta es un tema totalmente ideal para el año que tenemos, sobre todo a nivel estatal. Un montón de elecciones nos van a bombardear por todas partes, y en este caso yo lo único que sigo viendo cada vez que veo todas esas campañas es, en lugar de cooperación, un montón de gente o un puñado de personas compitiendo por llegar a una posición social que le pueda permitir, pues eso, tener sus lujos y sus privilegios. Lo sigo viendo exactamente igual, no he visto absolutamente nada de cambio. Sigue esa competición, pues un poco, ya digo, que nos lleva más a la gresca que a la colaboración, que creo que es lo que habría que hacer. Tendría que ser maravilloso esto de la política, la democracia, todos colaborando por el bien de un país. Qué maravilloso, ¿verdad? Sabemos que evidentemente los intereses son otros, aunque no nos los cuenten. Y un tema que es muy adecuado precisamente para lo que nos toca vivir, para lo que hemos vivido y lo que, bajo mi punto de vista, aunque sea un poco pesimista, seguiremos viviendo, es este Calaña, lo nuevo de El Isma, por cierto, que se encuentra dentro de su segundo disco, Mundo Inmundo, y que tienen, como te digo, videoclip. Nosotros extraemos el tema. Calaña, El Isma. Recordad, el día 5 de junio están en Erandio, en el Sentinel Rock Club. Enseguida vamos a ir con Indomables, que también tocan ese día 5 de junio en la Rockstar de Bilbao y que nos han presentado un curioso nuevo tema. Enseguida vamos con él. Pero ahora, ¿por qué no? Vamos a rescatar una obra de hace cosa de 3 años. Es lo último que nos han presentado Dokken. Se titula Broken Bones y la verdad que no la había pegado en todos estos años una escucha detenida. Tengo que decir que no me ha causado ninguna mala sensación. Todo lo contrario, creo que suena muy bien. Así que, pero sea uno de sus clásicos, es su último trabajo. Dejemos que suene y disfrutémoslo. Dokken. On the ground, what will you rule in the end? A burning empire. Do you believe when blood is lost that it justifies the means? A child only sees the gun as the trigger of disease. On the ground, what will you rule in the end? A burning unos clásicos formados en el año 1978, Dokken. Este es su último trabajo hasta la fecha. No sé si tarda mucho, ¿no?, en editar otro, no sé ni cómo está la actualidad de la banda. Solo sé que este disco, que por circunstancias, pues he escuchado hace poco, uno no se puede llevar toda la música en el momento a los oídos, me ha causado buena sensación y ya veis que sonaba bastante bien. Nuevo tema que nos hace llegar Indomables, el 5 de junio en directo en la Rockstar de Bilbao. Seguimos sorteando entradas para ese concierto. Escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com. Y un tema, pues en este tiempo en que estamos a punto de vivir una nueva final de Copa, es un tema dedicado al Athletic. Somos Athletic, Indomables.
No creen, pero ahí estamos, con nuestro estilo, con nuestra afición. Athletic sale a cantar a Salirón. Ya se oye fuerte rugir al león. Muchas gargantas y un solo corazón. Wasemba, en rojo y blanco, su vigoría. Somos Athletic, Schalke-Ball. Somos Athletic, Chapeldunar. Por lo civil o lo criminal. Y miles detrás, es ahora nunca, no podemos fallar. Que se oye fuerte, rugir al león. Muchas gargantas y un solo corazón. De la patera, Wasemba, el rojo y blanco, su vigoría.
está ese tema emergido del corazón, como suele ser habitual en el caso de Indomables, dedicado al Athletic, día 30 de mayo, posibilidad de un nuevo título, una vez, son varias finales ya en los últimos años, tal vez toque que caiga en esta ocasión de nuestro lado, lo veremos. Ahí está esta aportación de Indomables a sumar animación a estos días. Pequeña crónica que hacemos del concierto que ayer mismo vivimos en el ICA Ateneo, donde vimos a La Vieja y donde también estuvimos viendo a Poetas de Botella. Y bueno, pues para empezar a decir que hubo buen ambiente, se tira mucho de amigos en este caso, por lo menos a la vieja, yo creo que hubo un buen puñado de gente pues conocida, es lo que suele ocurrir en muchos casos, muchos de ellos luego desertan cuando llega el siguiente grupo, pero bueno, sabemos un poco cómo funcionan las cosas. En cualquier caso, no dejó de haber en ningún momento de la noche un buen ambiente en un local que nunca habíamos estado, y bueno, pues una asociación sin ánimo de lucro, si no me equivoco, y está muy bien, como siempre digo, que se dediquen espacios no ya solo a la música en este caso, la cultura en general, también se hacen charlas, he visto que hacen muchísimas actividades en ese ICA Ateneo, así que pues desde aquí, por supuesto, el apoyo y el reconocimiento a la gente que dedica un espacio a este tipo de cosas. La Vieja, pues bueno, es una banda de rock todavía muy joven, pueden curtirse evidentemente mucho más, te hacen pasar un buen rato, tirando algunas versiones, alguna de Barricada, ahora que recuerda, algo de La Fuga también hubo por ahí, bueno, en fin, tirando una serie también algo de Extremoduro, pues un poco sus influencias. Todavía tienen que, ya digo, que ganar mucho recorrido, tienen algunas canciones suyas que bueno, pueden llegar más que otras, pero pues hombre, les falta ese paso hacia adelante para realmente ganar esa personalidad aún, es decir, una banda, podemos decir, no sé decir en construcción, pero sí en crecimiento, buscando llegar a un punto un poco más ideal. En cualquier caso, ya digo que si os gusta el rock and roll, el rock urbano, el rock callejero, pues ellos os pueden ayudar a pasar un buen rato, porque sin duda pues lo consiguen. Y luego teníamos a Poetas de Botella, los cántabros, presentando nuevo disco, presentando Sinergia, con un buen ambiente también, había menos gente que con La Vieja, hay que decirlo, ya digo que en este caso, pues en estos casos, pues muchos colegas luego se van, no entiendo muy bien el por qué pagar una entrada para ver solo a tu colega y luego marcharte, digo yo que te gustará algo la música si estás ahí, pero en fin, ya sabemos lo que hay. Y el concierto de Poetas de Botella, pues bueno, francamente buena sensación la que dejaron, a pesar de un comienzo un tanto titubeante, algunos problemas con los micros, con los coros, que pararon ese inicio de concierto cuando salieron realmente a por todas con REM, hubo que parar un poquito, les costó un poco entrar en la descarga. A partir del cuarto o quinto tema fue cuando ya, sobre todo a partir del día del gran final, uno de los temas no del nuevo disco sino de anteriores trabajos, yo creo que a partir de ahí cogieron ya pues un ritmo muchísimo mayor y no desaprovecharon para nada el tiempo, tema tras otro, sin mediar demasiadas palabras, pero transmitiendo la emoción que ellos impregnan en su música, una música que ha crecido mucho desde que les vimos. Estaba haciendo memoria y he buscado incluso en nuestra web, en lamiradanegra.es, que les vimos en el 2011 con mala reputación. Yo tenía algún leve recuerdo, tengo que reconocerlo. Muchas veces no mi memoria no recuerda todo lo que hemos llegado a ver. Me sonaba algo. He hecho un poco de recapitulación, ¿no? Y el recuerdo que yo tenía era una banda pues con menos guitarras, más light. En este caso ha habido precisamente cambio de guitarristas y hay que reconocer que el grupo suena ahora muchísimo más potente. También hay que decir que han conseguido un sonido bastante más anglosajón, vamos a decir. No ya tan basado en La Fuga, que podía ser una referencia para ellos, o en grupos de ese estilo, sino ya con una esencia un poco diferente, lo cual creo que les ha venido, pero que muy bien. Temas más antiguos como tal como Soy o Miénteme terminaban la descarga, aunque a mí me gustaron mucho pues los temas de su último disco. Yo no he escuchado todos los trabajos anteriores, no puedo decir si es el mejor o no, pero sí que me deja grandísima sensación. Temas como Lágrimas de Arena, la cual agradecemos que personalmente me la dedicaran a mí estas cosas pues me llegan mucho y no sé, evidentemente estos grupos pues con este tipo de detalles a mí por lo menos pues me ganan, muchísimas gracias, pero sobre todo temas dedicados como no a su gente, a la gente que estuvo allí dándolo absolutamente todo, se entregaron completamente al grupo, se cantaron las canciones y no se perdió ni un momento la atención a lo que se estaba haciendo desde encima del escenario, lo cual dice mucho pues de que hay buenas canciones, de que hay mimbres y de que esto engancha al personal. Tendréis crónica por escrito, un poquito más detallada en próximos días en lamiradanegra.es. De momento, pues estas son un poco en caliente las sensaciones que nos hemos traído del ICA Ateneo en el día de ayer. Para dar un poco fe de ello, vamos a ir como siempre hacemos con un tema Me voy a quedar con Esclavos. Lo tocaron prácticamente en la parte final. Es el tema que eligieron como single, un poco de presentación de su nuevo trabajo de Sinergia. Y me gustó mucho la fuerza que transmitió. Aquí decir que Robert, pues en ese momento también rompe un poquito más la voz, le da un poco más de agresividad, intenta fundirse un poco más con las guitarras. Su voz es de forma natural bastante melódica, pero sin embargo también es capaz de transmitir esa garra. Me gustó mucho cómo les quedó en concreto este Esclavos. Así que aquí les tenéis, Poetas de Botella. Muy jóvenes, pero cuatro discos ya a sus espaldas y asentando un estilo y una actitud sobre las tablas. Así les vimos ayer en el ICA Ateneo de Bilbao. Y ahora vamos a ir ya con la entrevista. Tenemos entrevista con Leo Jiménez. Pues qué vamos a decir de él, una de las grandes voces, yo creo que poca presentación requiere, en su día vocalista de Saratoga, con el cual muchos, bueno, no voy a decir que muchos le conocimos, porque yo personalmente tuve la suerte de poder escuchar su anterior banda, Al Borde.
Esta noche.
Lo cual, pues, bueno, pues no me apunto ese tanto, aunque hubo alguna banda anterior. De hecho, si con Saratoga debutaba en el 98-99, realmente se están celebrando los 20 años desde que se subía por primera vez a un escenario. De ahí este lanzamiento, 20 años tras el apocalipsis. Leo Jiménez, una de las grandes voces, ya digo, Saratoga, Extravaganza. Su propia carrera en solitario, que, bueno, empezó con 037, continúa ahora como Leo Jiménez directamente. También ese proyecto Supra, el cual, pues bueno, pues en esta entrevista nos comenta algo sobre ello, así que tampoco vamos a anticipar más. Solo sé que estamos ante uno de los de las grandes figuras de los últimos, de las últimas décadas dentro de nuestra música, dentro del heavy metal. Así que vamos directamente a ir con esas palabras del vocalista. Y antes disfrutamos, como no, de su música en directo. recogido en México, ese circo volador. Así es como suena este cuádruple trabajo, dos DVDs y dos CDs. 20 años tras el apocalipsis, Leo. Vamos a presentar 20 años tras el apocalipsis, el nuevo trabajo de Leo Jiménez, una de las grandes voces sin duda de nuestra escena a nivel nacional, a nivel internacional, una de las voces más características y que más viene marcando pues los últimos años, los últimos 20 años ya de esto del heavy metal, de esto que nos gusta y de esto que sentimos. Sin duda, para mí, bajo nuestro punto de vista, uno de los grandes que además está apostando por su carrera, como nosotros lo entendemos, trabajando duro por llegar a hacer su nombre, el nombre de Leo Jiménez, su música verdaderamente grande, muchas veces apostando tal vez o dejando pasar algunas oportunidades, algunos diríamos puede ser más fácil, puede ser más cómodo, pero sin embargo, él está haciendo que su música finalmente yo creo que sea reconocida, y 20 años tras el apocalipsis creo que es un buen colofón a esos 20 primeros años de música de Leo Jiménez. Le tenemos aquí con nosotros, Leo, pues bienvenido, gracias por estar aquí y enhorabuena por ese disco y por toda una carrera, porque al fin y al cabo este disco pues es una conmemoración de esos 20 años. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, primero que todo por darme la oportunidad de hablar con vosotros, y bueno, pues sí, parece ser que ya llevamos 20 añitos con mucha persistencia y mucho tesón, aguantando en un estilo que en este país tú sabes que no es fácil, y que, bueno, como bien has dicho también, surgen otra serie de oportunidades, pero a veces merece más la pena, o por lo menos te sientes más a gusto, ¿no?, haciendo lo que realmente te apetece hacer, en contra de lo que muchos harían, ¿no? A veces el camino largo es el más satisfactorio y también es el más duro, ¿no?
Y bueno, el trabajo es cuádruple, hay que decirlo, 20 años tras el apocalipsis. Yo digo, joder, este tío lo ha dejado aquí todo y para cuando cumpla los 25 no le queda nada, ¿no? Es decir, es muy completito porque hay varios directos en imágenes. Hay otro directo también en Fuenlabrada que está grabado en tu casa. Y también tenemos un segundo CD de rarezas, más los dos DVDs. Vamos, es bastante completo, ¿no? ¿No te has dejado nada?
No, bueno, para aquellos que no sepan demasiado, en mi casa realmente no, en mi ciudad.
En tu ciudad, sí, claro.
Que habrá alguno que diga, ha grabado un directo en su casa, qué tío más raro. Sí, grabamos varios conciertos a lo largo del año 2014, incluso hay cositas del 2013 también. Podríamos haber sacado muchísimo más, porque tengo la suerte de que llevo en gira siempre a mi técnico de sonido, a mi ingeniero de sonido, que es Santi, que es luego la misma persona con la que grabo discos, ¿no? Entonces llevamos un estudio portátil y a veces grabamos cositas. Entonces llevamos grabando cosas y recopilando cosas desde 2013, incluso antes, ¿no? Y hemos grabado, pues, el concierto de México, del día 6 de diciembre. Hemos grabado también el concierto del Gilman Fest en Venezuela, en Caracas. Luego el Leyendas del Rock, que eso fue aquí en España, en Villena. Eso, todo esto en vídeo, ¿no? Y luego en audio, pues como tú bien decías, el de mi ciudad, el de Fuenlabrada. Y luego aparte, un CD de audio extra con un montón de rarezas y un montón de cosas que la gente no había podido oír. Canciones en inglés, material inédito en demo directamente. O sea, canciones que ni siquiera han llegado a ver la luz de otra manera, ¿no? A veces suelen sacar demos algunas bandas de canciones que ya se conocen. Pues estas son totalmente desconocidas, ¿no? Es decir, he sacado demos que son inexistentes en ningún otro álbum, ¿no? Y entonces creo que hacen un trabajo bastante completito que por tan solo 18 euros, 19 euros, hace que sea bastante atractivo.
Y bueno, como bien has dicho, hay tres ciudades donde se recogen imágenes y audio. México, te lo jugaste en principio, lo jugasteis a una sola carta porque fue un concierto de un solo día. Yo con esta pregunta volvería a ser, no sé si un poco malo, pícaro, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ¿teníais alguna otra opción, barajabais alguna otra opción y tal vez se barajaron varias ciudades, incluido Leyendas del Rock, incluido Caracas, y luego a partir de ahí, según la calidad de las imágenes o cómo quedara el directo, elegir cuál era la ciudad, o México fue siempre la prioridad de grabar, para grabar este directo?
No, México fue la prioridad. En un primer momento se mandó cámaras a varios sitios, pero de una manera secundaria, no con los mismos medios. Entonces, por ejemplo, a Leyendas del Rock se mandaron tres o cuatro cámaras, aprovechamos una grabación que teníamos, que ya no la ponían directamente la organización, en el G-Man Fest, pero eso no eran ni siquiera nuestros medios, ¿no? Yo, donde realmente puse toda la carne al asador, fue en México, porque decidí desde el primer momento que hacerlo en Madrid o en otra capital de España, pues sería fácil relativamente. Quiero decir, una banda con algo de nombre y sabiendo la gente que vas a grabar un DVD, pues todo el mundo acudiría. Es relativamente fácil llenar una sala, ¿no? Fácil igual no es la palabra, pero igual es poco arriesgado, ¿vale? No hay que arriesgar tanto. Entonces quizás fue el momento de poner los huevos encima de la mesa, ¿no? De vamos a ver qué somos capaces de hacer. Y nos fuimos a México a grabarlo, ¿no? Sabíamos que teníamos mucho tirón en México, pero tampoco sabíamos que íbamos a tener tanto, ¿no? No nos imaginábamos una aceptación tan grande, ¿no? De repente sales al concierto con la sala casi a reventar, ¿no? Más o menos el aforo que teníamos limitado era unas 1.500 personas y estaba lleno, ¿no? Entonces meter 1.500 tíos en México DF a día de hoy, pues es un lujazo, no todo el mundo lo puede decir, y para mí es un orgullo, y desde aquí le mando un fuerte abrazo al público latinoamericano porque siempre nos están apoyando, ¿no? Hace poquito hemos venido a hacer una gira también por Estados Unidos y principalmente el público mayoritariamente es latino, ¿no? Entonces bueno, pues tenemos un público mexicano, ecuatoriano, colombiano, etc., muy 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 mayoritario, y para ellos es para nosotros es un placer tenerles, ¿no? Y luego, por otro lado, por supuesto, no hay que olvidarse nunca del público de aquí, de este país, ¿no? Fíjate, ahora mismo estoy haciendo simplemente una gira de firmas, ¿no? Para mí es algo muy bonito gozar de tantísimo público, y yo pienso que ya con el paso de los años está afianzado, ¿no? Tus seguidores, y eso es muy bonito. Yo personalmente de aquí le mando un abrazo a todos mis seguidores porque me hacen que yo pueda seguir duro haciendo heavy metal, ¿no? Parece una gilipollez, pero hacer heavy metal no es fácil, como decíamos antes, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay gente que se queda en el camino, ¿no? Yo afortunadamente puedo seguir aquí en la brecha.
Bueno, arriesgado irse a México y arriesgado, como he dicho también, jugártelo a una carta, ¿no? Porque ha sido tan solo un directo y lo que de allí saliera era lo que luego se iba a plasmar en imágenes y sonido.
Sí. Nunca he entendido tampoco lo de grabar un directo en varios días. Quiero decir, creo que no termina de recoger la esencia del concierto. Lo respeto para los grupos que lo hagan, pero si yo me voy 4 días a grabar a la misma sala, al final alguna de las canciones que toques esos 4 días saldrá bien, ¿no? Yo pienso que es un poquito más bonito hacerlo tal cual es, ni retocarlo ni grabarlo en 4 días. Yo pienso que, hombre, si alguna canción sale tan sumamente mal como para que no entre, pues no entra y ya está. Y si no, haces como una banda que yo conozco, que no voy a decir el nombre, no me viene al caso, que se equivocaron en medio de la canción, pararon y volvieron a empezar. O sea, que es decir, tampoco pasa nada, somos humanos, ¿no? Pero ya lo de grabar en 4 días me parece ya hacerlo demasiado fácil, ¿no? Y creo que no recogería la esencia de un concierto. Y sin embargo, pues este concierto está todo una carta, como tú bien dices. Fueron 2 horas de concierto, con muchísimas anécdotas, principalmente porque yo venía muy enfermo, venía malísimo desde España, con una gripe brutal que se transformó en laringitis. Y de hecho sigo sufriéndola, porque no terminas de... O sea, ahora que estoy viajando mucho por todos los lados, ahora vengo de Ecuador y...
De hecho, sobre eso te quería preguntar también, porque he visto muchas crónicas por ahí, y también te he visto a ti, no decir muchas veces, insistir que la gente no fume, ¿no? Porque tengo, pues, este problema, ¿no? La laringitis. A ver, yo, para tranquilizar sobre todo a los seguidores, evidentemente un vocalista, pues su instrumento es bastante delicado, ¿no? Y tú con esa laringitis, no sé si estás totalmente recuperado a día de hoy, o la tienes que seguir arrastrando.
Un cantante nunca está recuperado al 100%, porque cuando lleva ya 20 años... utilizando tu garganta, una de dos. Solo hay 2 tipos de cantantes: el que se cuida y el que no se cuida. El que no se cuida, la da igual, porque lo defiende cada noche como puede. Se toma 2 chupitos de aguardiente, se fuma un porro y tira. Y bueno, pues así hasta que explota. Y luego están los cantantes que nos cuidamos, que somos los que, pues en cierto modo, tenemos una disciplina y te pierdes todas las fiestas y te pierdes un montón de cosas. Pero bueno, la voz termina aguantando más. Yo llevo 20 años y creo que estoy defendiendo todavía las cosas como casi como al principio. Pero bien es cierto que claro, la garganta sufre, lógicamente, pues como un futbolista que con 35 años tiene las rodillas deshechas, ¿no? Pues esto básicamente es igual. Lo que sí está claro es que la gente a veces se piensa que eres como parte de su decorado, ¿no? O sea, como que un cantante siempre tiene que estar bien, o un guitarrista siempre tiene que estar bien, que no tiene problemas, que no le duele nunca nada y que tiene que tener su mejor cara siempre, ¿no? Entonces, bueno, de cara al público, pues siempre está bien tener en cuenta que, pues, que Ozzy Osbourne, por muy colgado que esté, es un ser humano, y que si se le muere un familiar, pues tendrá un mal día, como cualquier otro, ¿no? Y que, pues yo qué sé, Lemmy, por muy indestructible que sea, ahora mismo estamos viendo que ya con 70 años está empezando a sufrir de la salud. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que incluso ellos, que son multimillonarios, pues también tienen malos días, ¿no? Entonces imagínate, pues un chico de aquí como yo, que yo vivo en un pueblecito de Madrid, que humildemente no tengo el tipo de vida que ellos tienen, ni tengo esos doctores, ¿no? Pues claro, la laringitis es una cosa que te viene de tanto forzar y de tanto usar la garganta, y pese a que yo tengo mucha técnica, cuando cantas durante años y años en bares con humo, pues eso va creando un desgaste y un dolor y un daño a la garganta, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, básicamente yo, gracias a la técnica, pues puedo sufragarlo y seguir sin problema. Ahora, por ejemplo, vengo bastante jodido porque, mira, he estado de gira por Ecuador 4 días.
Con Mago de Oz, además, ¿no?
Junto a Mago de Oz, y he estado perfecto, sin ningún problema. Ahí están los vídeos que se pueden ver en YouTube. Y ya en la vuelta, macho, en el avión, que venía perfecto, me ponen el aire acondicionado del avión durante 10 horas y media a todo rabo. ¿Qué pasa? Pues cuando he llegado, pues con fiebre. He estado 2 días con fiebre y ahora vengo enfermo todavía, pero eso es ajeno a cantar. Quiero decirte que lo malo que tiene un cantante es que no puede dejarse el instrumento en casa. Tiene que ir viajar con él a todos los lados. Cuando discutes con tu novia, discutes con el instrumento. Cuando sales de juerga con los amigos, sales con el instrumento. Cuando te da el aire acondicionado durante 10 horas, pues te lo da en el instrumento, ¿no? Sin embargo, el guitarrista lo deja aparcadito en casa y ya está. Pero bueno, esto es el contra, ¿no? Los pros son muchos.
Bueno, has dicho que defiendes las canciones casi como al principio. También se podría decir mejor, ¿no? Porque cuando empezabas, tienes 35 años a día de hoy, si no me equivoco. O sea, empezabas siendo prácticamente recién salido de la adolescencia. Se tiraba mucho entonces, pues, de agudos, de llevar la voz lo más arriba posible. Yo creo que quien ha seguido tu carrera ha podido ver que... Yo no sé si esos agudos tal vez hoy te cuesten más, pero sí que se ganan muchísimos matices, ¿no? En la voz. Y yo creo que eso tú lo plasmas precisamente en toda tu carrera.
Los agudos no se han perdido. Sí es cierto que en aquel tiempo no había mucho más que los agudos, porque tenía 18 o 19 años y tenía la voz de... Parecía que me había bebido un globo de helio, ¿no? Entonces no había mucho más donde rascar. Con el paso de los años vas madurando la voz. Afortunadamente los agudos siguen estando y ganas en graves y ganas también un poquito en recursos, ganas en modulación. La verdad es que a mí me gusta bastante más lo que hago ahora que lo que hacía en aquel tiempo. Bien es cierto que hay mucha gente que es muy purista de ciertos estilos y no se imaginan a Ingrid Malmsteen sin correr, ni se imaginan al batería de Slipknot sin hacer doble bombo, ¿no? Pues hay mucha gente que no se imagina a Leo Jiménez sin pegar gritos. Lógicamente a mí me gustan también, si no, no los haría, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ahora tengo muchas más cosas que hacer y más amalgama de variedad, ¿no? A mí quizás me gusta más lo que hago ahora, pero si es cierto que, hombre, supongo yo que a los muy aférrimos a los Saratoga de los primeros discos conmigo, de Vientos de Guerra, pues igual les va más el rollo power metal, yo que sé. A mí personalmente me gusta más ese rollo más, más oscuro en la voz más rasgada, tonos más medios, intentar expresar más con sin necesidad de estar agresivo todo el rato y todo el rato arriba, ¿no?
Y bueno, volviendo un poquito al trabajo de 20 años tras el apocalipsis, lo primero que llama la atención, la portada. Nosotros cuando la publicamos en nuestra página web y la publiqué en Facebook, me escribió un lector y me dijo, ¿qué pasa, que Leo ha sacado una película? Porque claro, la imagen es muy de Mad Max, ¿no? Muy cinematográfica.
Era la intención, a mí me encanta el cine. Como te decía hace un ratito, debido a la voz, pues me paso muchísimo tiempo en mi casa. Cuando todos mis colegas se van de juerga, pues yo me quedo en casa viendo pelis. O lo máximo que hago es ir al cine, cenar y pues eso. De cada 10 fiestas de un amigo mío, yo puedo coger una, a lo mejor, ¿no? Y entonces, pues no me queda otra que tener en mi casa una amplia gama de películas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo me encanta el cine posapocalíptico y todo el cine que tiene que ver con ese rollo de Mad Max, 28 semanas después, Las colinas tienen ojos, todo ese cine como después de una bomba nuclear o que ha sucedido algo, que la Tierra se está acabando y se lucha por un bidón de gasolina, ¿no? Todo eso es a lo que hace referencia la portada, primero porque me gusta muchísimo el cine, segundo porque me apasionan los coches de los 70 y sobre todo los americanos, y tercero porque hace referencia a los 20 años que ya he pasado y los que nos quedan, ¿no? Entonces, quizás estoy intentando mostrar una imagen de Leo Jiménez dentro de 20 años si no cuidamos un poquito este planeta, ¿no? Porque como sigamos así, igual los 20 años que nos quedan va a ser como Mad Max, ¿no?
Y también haciendo un juego así con el apocalipsis, ¿no? Lo estamos viviendo ahora, desde que tú comenzaste en la música hasta que sea, ¿no?
Efectivamente, sí, un poquito así, ¿no? Si te fijas, el mundo va de mal en peor, ¿no? Yo a veces intento hacerme eco de ello y también, aunque sea de una manera un poquito así por lo bajini, intentar a la gente reflexionar, ¿no? En la imagen se ve un desierto y un tío con un coche, con unas pintas de estar ahí como un guerrero de la carretera, ¿no? Pues parece una tontería ese tipo de películas como Terminator o como Mad Max, ¿no? Pero el mundo nos lleva a eso. O empezamos a tener un poquito de conciencia o terminaremos cargándolo, ¿no? Y es una pena.
En este último año, 2014, hemos venido haciendo un show que se llama Heavy Metal Orchestra. En el cual estamos haciendo pequeños tributos a todas esas bandas que nos han influenciado, igual que a ustedes. Just heard the call. Brothers up to metal, drummers standing tall. You know the power within us, as proud as to this hell. There's magic in the metal. There's magic in us all, heavy metal. Hips and pulses with the heart, heavy metal. Or no metal now, yeah. Now the mortals listen to our decree. Number now for everyone, we do just what we please. Got to make it louder, all the play on tail. If you're not into metal, you are not my friend. Heavy metal, all the way to hell. Whips and pulses, heavy metal, or no metal at all. Whips and pulses, I say, live the hold. We'll be right back.
Seguimos presentando este cuádruple trabajo, 20 años tras el apocalipsis. Un directo recogido, podemos decir que es la parte principal, un directo recogido en DVD en el Circo Volador de México, del cual estamos extrayendo estos audios. También tiene otros otro DVD con dos directos, uno registrado en Caracas y en Venezuela, y otro en el Leyendas del Rock. Hay otro directo, ya en este caso en CD, recogido en Fuenlabrada, y tenemos una cuarta parte de rarezas de la trayectoria de Leo Jiménez. Tengo que decir que no me pude empapar el trabajo antes de hacer esta entrevista, ni siquiera lo hemos recibido como tal, tenemos la promo, y por lo tanto pues he podido ver algunas imágenes, he podido también escuchar el audio, no he podido por lo tanto desgranar, como a mí me suele gustar, los trabajos antes de hacer la entrevista, pero evidentemente tampoco queríamos pasar por alto la posibilidad que se nos brindaba de entrevistar cara a cara a Leo Jiménez, algo que siempre pues le damos prioridad, que es cuando podemos tener a los artistas, a los músicos con nosotros, cuando podemos tener el contacto directo con ellos, algo que agradecemos a su compañía, a Maldito, que nos puso en contacto con él, y al propio Leo. Por lo tanto, ya digo que tampoco podía meterme mucho en más detalles dentro de lo que es la obra en sí, porque tampoco había podido degustarla completo, simplemente este audio y un par de vídeos que sí que había podido visualizar. Y bueno, dicho esto, hemos escuchado el Metal Warriors, versión de Manowar, una de las versiones que se marca Leo en este directo recogido en México, y ahora seguimos con sus palabras.
Bueno, también hay que destacar lo que es la producción en sí, ¿no? Que te has hecho cargo tú de ella. Ha trabajado gente contigo, evidentemente. Hay un productor en directo, hay otro que se encargará de las imágenes, pero tú, podemos decir que has supervisado todo el trabajo, ¿no?
No hay un productor en directo. El productor soy yo en todo momento. La labor de productor es una cosa que todavía en este país no se tiene muy, muy entendida. La gente piensa que producir un disco es el que está en la mesa, el que está dirigiendo. No, es el ingeniero de sonido.
Técnico de sonido, sí.
Efectivamente.
Yo quería decir eso. Si he dicho productor, pues después.
En este caso, pues el productor es el director, por decirlo de alguna manera, el que genera todo, el que manda en todo, o por lo menos el que supervisa o el que dirige la orquesta de todo, ¿no? En este caso, yo soy el director musical con respecto a mis músicos, he elegido un director de imagen, el cual, apoyándose en mí, yo apoyándome en él, hemos conseguido llegar a un concepto que era el que queríamos, que en este caso es Mario Ruiz. Luego en el estudio, cada vez que se graba un disco, básicamente lo mismo. Ya hace muchísimos años que produzco yo mis discos. ¿Y cómo es una producción? Pues mira, hazte una idea. Yo tengo un ingeniero de sonido y un estudio de confianza. Es el estudio de la Casa de la Música de Fuenlabrada. Uh-huh. Y está Tío Rillo, que es como un hermano mío, ¿no? Es como de la familia. Entonces, pues él es mis manos y yo soy el cerebro que está ejecutando todo el rato. Habrá muchas veces que él no esté de acuerdo conmigo y aún así tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo. A lo mejor le digo, Anti, súbeme esa guitarra. Es que está un poquito fuera de plano. Me da igual, la quiero así. Y entonces, si luego ese disco suena mal o suena bien, es culpa del que está tomando las decisiones, ¿no? Muchas veces me encantaría ponerme a los mandos, pero si ya te pones a los mandos de la máquina, llega un momento en el que pierdes el concepto. Es mejor verlo desde fuera. Por eso no toco los mandos, ni no toco ningún plugin, no toco ningún procesador, no toco ningún tipo de efecto, no toco nada, no toco la mesa en absoluto. Yo estoy desde fuera diciendo lo que se tiene que hacer, porque sí sé cómo funciona. Pero he llegado a la conclusión de que cuando en mi casa me pongo yo solo a hacer, tanto de productor como de ingeniero de sonido, al final pierdo el norte, porque te centras en hacer una cosa con las manos y el cerebro deja de pensar. Entonces, en el estudio, Anti es mis manos y yo soy los ojos o la cabeza pensante, ¿no?
Lo que sí, esa es la primera vez que has producido en directo, si no me equivoco, ¿no? Creo yo, no lo sé.
Sí y no.
Por lo menos tu directo.
Se puede decir que sí, se puede decir que sí. Y tiene un aliciente. Y es que lo que hay es lo que hay. No se puede. O sea, es decir, cuando hay una cagada y no hay manera.
No se puede retocar, porque ya sabemos que escuchamos muchos directos que son muy artificiales, les digo, no suena directo precisamente porque está muy retocado. En este caso podemos decir que es el directo lo más puro posible, que siempre se dice es imposible plasmar un directo en un DVD o en un disco en directo. Uh-huh. Pero coño, por lo menos inténtalo lo más posible, si ni siquiera lo intentas.
Pero tienes sencillo, mira, si en un disco en directo de cualquier banda, la que sea, incluso Dream Theater, no hay ni un solo fallo, es que no es un directo. Quiero decirte, nadie, ningún músico, el mejor del mundo, durante dos horas haciendo rock and roll, ojo, no digo otra música, haciendo rock and roll, quiere decir haciendo, moviendo la cabeza, haciendo molinillos, saltando, gritándole al público, es imposible que no hagas un ruidito que no esté en su sitio o que no se te escape una notita. Y el que haga eso, pues es un muermo. Es decir, el que sea capaz de hacer dos horas moviendo, o sea, sin que haya ni un mínimo fallo, es que igual se ha quedado pegado a su sitio donde le han marcado en el pie, o sea, le han marcado en el suelo con una cinta aislante donde se tenía que quedar, y el tío no se ha movido ni una micra. Quiero decir, a lo mejor puede que ser que haya un músico que lo haga, pero será un peñazo con toda seguridad. Si das un concierto de rock and roll moviéndote de verdad y ofreciendo un espectáculo y no falla ninguna nota, eso que yo sepa no existe. Y a mí me encanta cuando veo los conciertos de Metallica o de Manowar, que tengo varios, y fallan, y dan fallos, y de repente se equivocan en una parte, de repente hay una nota que no debería ser, y no pasa nada, pasa eso en el directo. Quien quiere oír el disco bien, que se compre el disco, y ya está. Y en este caso hay bastantes fallitos que a mí personalmente me hacen hasta gracia, o sea, de repente notas que el bajo ha entrado tarde a una nota, o que de repente hay una caja que está un poquito retrasada, o que de repente un fa no era un fa, era un la, y no pasa nada, no hay ningún problema. Hay gente que se acompleja mucho con eso, y parece que últimamente se lleva mucho lo de intentar vender la perfección, y la perfección no existe.
Además, yo creo que es atractiva también, ¿no? Porque es un poco la forma de llevarte lo que es el directo, ¿no? Sí. Lo que es el directo, llevártelo a casa. Y por cierto, un directo en el que se escucha al público, que también estoy, vamos, no sé cuántos directos hemos recibido ya, que dices, vale, muy bien, la banda suena muy bien, pero ¿dónde está el público, ¿no? En este caso, se escucha perfectamente y se ve también. He visto un par de vídeos del concierto, ya digo, no he podido verlo entero, y está claro que el público está ahí.
Pues cuando no suena público, es por dos razones. O porque no lo había, o porque no es un directo de verdad. Porque te aseguro que por un micro es imposible de quitar al público. Entonces, si has regrabado la voz entera, lógicamente en el estudio no tienes público, por mucho que te lo pongan. Y si has regrabado el resto de instrumentos, pues al final o lo has depurado tanto, que has simplificado al máximo, y al final no es un directo. Ya es lo que salía por la guitarra, súper procesado y súper digitalizado y arreglado. Yo es que no entiendo ese tipo de cosas. Sigo, a día de hoy, en el año 2015, sigo usando el Made in Japan y el Made in Europe de Deep Purple, y a mí me encanta. Y me encanta que se oigan todas las cosas que se oyen, y me encantan los fallos que hay. Es que yo soy muy de la vieja escuela, tío. No, pese a mi corta edad, no puedo entender muchas cosas que se hacen en el rock a día de hoy. O sea, eso de que las baterías suenen más a techno que a rock, no lo entiendo. Eso de que los cantantes utilicen plugins que suenan más a reggaetón que a metal, quiero decir, si desafinas no pasa nada, coño. Pues intenta hacerlo mejor otra vez y ya está. Pero claro, es más fácil llegar, pegas cuatro voces en el estudio y luego te llega el ingeniero y te lo arregla con un melodine o con un autotune. No entiendo mucho cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo sigo diciendo que el Black Album de Metallica está ahí porque se tiraron un año grabándolo con todos los medios que había en aquel momento, y porque hay una guitarra de verdad, un batería de verdad y un bajista de verdad. Quiero decir que tampoco hay mucho más. El rock and roll es eso: guitarra, bajo, batería y voz. Y si lo adulteras demasiado, al final se convierte en cualquier cosa menos en eso.
Y bueno, los temas que recoges pues son los que veníais tocando con esa gira que fue la de Heavy Metal Orchestra, que venía a rememorar precisamente esos 20 años. Por lo tanto, hay temas de Saratoga, de Extravaganza, de Leo Jiménez en solitario, de Leo 03, de 037, y una serie de versiones. Lo que llama la atención es lo que te molan, pues sobre todo los temas cañeros, ¿no? Porque incluso te coges el Painkiller de Judas Priest, que es de los 90, que es el trabajo más duro. Tenemos Pantera, tenemos Metallica, tenemos también el Metal Warriors de Manowar. La tendencia que te gusta, da la sensación, ¿no?, es precisamente ya, aunque esté en Manowar, a partir de los 90, esas guitarras, esa forma de tocar dura, parece que es algo que te gusta.
A mí de los 80 me gustan cuatro cosas. O sea, lo que me gusta mucho, eso sí. Me gusta mucho Halloween, Judas, Maiden, Manowar, Yngwie Malmsteen, me gusta muchísimo. Y luego hace alguna cosita suelta, Stryper, Dokken, pero yo soy más noventero. Yo soy más de la onda cuando se quitaron las mallas y la purpurina, y se rajaron las mangas y se pusieron unos pantalones de militar. Yo soy más de la época de Sepultura, de Pantera, Machine Head, Fear Factory. Esa es la onda que más me tira, ¿no? Entonces intento conjugar un poquito las dos cosas: la esencia de mi voz, que es más ochentera, con mis guitarras y mi gusto personal más metalero, ¿no?, más noventero. Entonces, bueno, intento mezclar un poquito todo. Siempre es cierto que hay mucha gente que quizás no se encaje a mi rollo porque no hago un metal estrictamente noventero, ni actual tampoco, ni tampoco soy un clásico en plan haciendo hard rock americano, no. Mezclo un poquito todo. Creo que ahí está el gusto, o sea, quiero decir, creo que ahí está la gracia de Leo Jiménez, ¿no? De que te puedes encontrar un tema en el disco anterior como Corazón Salvaje, que es un hard rock así metalizado, pero hard rock no obstante, o te puedes encontrar No Hay Más Canciones Para Ti, que es un tema de metalcore con una voz en plan Judas Priest. O sea que Yo qué sé, tampoco le pido a nadie que lo escuche, ¿no? A quien le guste, bienvenido sea, y a quien no le guste, pues nada, me joderé y me aguantaré, tampoco puedo hacer más.
Bueno, el repertorio, una cosa que me llamó la atención cuando os pude ver en la gira también, fue que has elegido como balada, vamos a decir, Si amaneciera, ¿no? Yo creo que, por lo menos yo esperaba Parte de mí, ¿no? Más que nada, porque Parte de mí es tuya, Si amaneciera es de Jero. Una cosa que me llamó mucho la atención, pero bueno, explícanos un poquito por qué.
Hacemos las dos en directo, fíjate que ahora en Latinoamérica, venimos de Ecuador, como te decía, y hemos hecho las dos. Pues dio la casualidad de que justo en ese momento estábamos haciendo Si amaneciera y acabamos de soltar la de Parte de mí. Y luego justo después volvimos a soltar Si amaneciera y volvimos a hacer Parte de mí. A veces en el repertorio hay que cambiar un poquito para no aburrirte, ¿no? Y surgió así, ¿no? Aparte, como no tengo ningún complejo, quiero decir que, de hecho, en el disco se la dedico a Jero, porque tengo muy buena relación con Saratoga, y me parece un temazo. Yo no soy tanto de que las cosas tengan que ser mías por obligación, ¿no? No tengo ese ego. Me enorgullece mucho haber sido parte de cosas tan bonitas como esa, ¿no? Y de haber cantado la canción originariamente en el disco, ¿no? Entonces, para mí es como si fuera mía. Luego soy honrado y digo de quién es y ya está, no me cuesta nada, ¿no? Entonces no, para mí no es importante de quién sea la canción. Y justo en esa gira, pues pilló que estábamos haciendo esa en vez de la otra. Y como te digo, ahora estamos haciendo las dos. O sea que, de hecho, la que tenemos muchas ganas de recuperar, que el otro día la hablamos la banda, es la canción que se llama Vuela Alto, del disco anterior. Es que tenemos un montón de baladas bonitas, pero claro, en el setlist no puedes meter demasiadas baladas porque al final, por buenas que sean, terminan aburriendo a la gente, ¿no? Y
como que te pongas a hacer un set acústico, ¿no? Que es algo que se lleva mucho, parar el concierto a mitad, hacer tres canciones acústicas.
Es que lo odio. Yo, en contra de lo que mucha gente pueda creer, puedo ser de los tíos más metaleros del país, quiero decir. A mí lo que me tira es el death, el thrash, el core, incluso mucho punk también, pero punk más borrico, más de la última época. Me gusta el black metal, a mí me tira mucho la leña, ¿no? Pero bueno, en cierto modo, una vez alguien me puso el San Benito del Bon Jovi español o de ese tipo de mierdas, que la verdad es que me encanta Bon Jovi, pero no tengo nada que ver con ese rollo, ¿no? Yo, en mi casa tengo, creo que un disco de Bon Jovi, el Kid de Faith, creo que tengo. El resto.
Pero a Bon Jovi, si llamamos la bestia, no, nos reiríamos, ¿no?
No, o sea, a mí, a fin de cuentas, bueno, creo que bueno, se me puede catalogar de muchas cosas, pero en directo damos una caña que flipas, y en disco, pues claro, hago mis concesiones al heavy metal tradicional, pero también hacemos concesiones a música muy alternativa y muy, muy actual, ¿no? Entonces, no me definiría de ninguna manera, pero bien es cierto que lo que a mí me tira realmente es la caña, ¿no?
Y ahí está, por ejemplo, lo bien, por cierto, que te sienta a veces cuando se te ve en directo con la guitarra sacando esos riffs, y ahí está lo que haces, o lo que hacías en Supra, no sé si continúa, pero ya que estamos, pues te voy a aprovechar para preguntarte por esos otros proyectos, ¿no? Por Extravaganza, que quedó un poquito aparcado y que yo estoy seguro que cuando sea, pues reaparecerá. Supra, donde no sé si continúas o no. ¿Cómo están un poco esos otros proyectos que siempre están un poco alrededor tuyo, ¿no?
Pues mira, lamentablemente vivimos en un país en el que la gente no le da cabida a prácticamente nada, por eso surgen tan poquitos grupos nuevos, y los hay muy buenos. Luego hay un montón de grupos que surgen que tampoco son buenos, con lo cual no hay sitio para nadie nuevo, lamentablemente, ¿no? Entonces, cuando un músico decide hacer alguna cosita un poquito saliéndose de su margen habitual, pues la gente no lo termina de entender, ¿no? Extravaganza me costó Dios y ayuda. Con el tiempo les terminé convenciendo a todos y ahora me lo piden. Extravaganza está parado por un tiempo. Hemos decidido así todos los componentes de la banda, desde Pepe hasta Patricio, pasando por Carlos y yo. Y existe, es una banda que está ahí, no estamos para nada obsoletos, pero sí estamos en letargo, ¿vale? Supra es una banda que yo lo hice con toda la mejor intención. Como te he dicho antes, me gusta mucho el death metal y la caña y demás. Entonces hicimos Rufo y yo, que es mi guitarrista actual, en Leo Jiménez, hicimos una banda de death metal que nos apetecía. Pasó sin pena ni gloria, porque en cuanto la gente vio que hacía death metal, ya estaban con el, a ver si ahora vas a dejar de hacer tu música. Les entran como celos, son como, hay muchos fans que son como novias celosas, que en el momento que haces cualquier cosa ya están ahí echándote los perros para que vuelvas a hacer lo mismo y no te salgas del redil. Y luego, pues siempre intento hacer cositas para entretenerme, porque me gusta mucho, ¿no? Pero en este país, entre que no hay dinero para nada y que lo poquito que haces en plan saliendo de los márgenes te lo critican, es mejor quedarte solo con una cosa que te funcione y no comerte la cabeza, porque al final lo único que consigues es volverte loco. El disco de Supra me gasté un dineral y puse muchísima carne en el asador y no sirvió para nada, porque es que la gente directamente, los metaleros en plan oscuro o en plan más cañero, en el momento en el que veían que era Leo Jiménez no le daban ninguna credibilidad. Son así de cerrados. Y los míos habituales, los más, los que escuchaban Extravaganza o Saratoga, pensaban que era otro nuevo proyecto y iba a dejar todo lo demás por esto, les entraba ese miedo, con lo cual ni siquiera lo oyeron tampoco, ¿no? Entonces no tuvo aceptación de nadie y tenemos la casa todos los componentes llena de discos. Quiero decir, si queréis un disco, lo regalo. Era un gran disco, el disco de Supra es una maravilla. Pero ahí está, ahí se morirá y luego dentro de, qué sé yo, 100 años, cuando alguien coja un disco, ah, a ver qué hacía Leo en su tiempo libre, dirán.
Lo valorizará.
Sí, pues entonces los habré quemado todos porque no los querían oír a su tiempo, así que le den por culo.
Entonces Leo Jiménez va a ser la prioridad ahora mismo, ¿no? O sea, tal y como me lo has dicho.
Sí, sí, claro, lo es 100%, pero sobre todo por eso, porque muchas veces el público no te deja tiempo ni potestad para otras cosas.
¡Vamos, México! ¿Alguien conoce Extravaganza? ¿Queréis una Extravaganza? No os oigo, más alto. ¡Órale, güey!
Go!
Hoy Leo Jiménez, invitado especial en La Mirada Negra, presentándose 20 años tras el apocalipsis, con esos trabajos en directo. Este audio en concreto es del primer DVD, el recogido en el Circo Volador de México, que ya digo, puede ser un poco la pieza fundamental, esa recopilación o esa plasmación en vivo de lo que fue Heavy Metal Orquestra, la gira en la que repasaba su carrera, en la que metía algunas versiones. Y ahí teníamos en este tema, en concreto de la época de Extravaganza, a Mero, el cual pues colaboraba en Impotencia, el tema que hemos escuchado, Mero de Cuernos de Chivo, que colaboraba en un par de temas en esta gira y que la acompañaba en la misma y que estuvo por allí, por tierras mexicanas también. Porque una cosa, por cierto, esto es uno de los debes que me apunto en la entrevista, era el hecho de que tal vez de haber podido grabar en Madrid, tal vez podía haber contado con más invitados. Pero bueno, tal vez tampoco, evidentemente me podía contestar que no era su intención, que él quería plasmar su carrera, la carrera de Leo Jiménez como tal. Me lo imagino. Pero en fin, muchas cosas y muy interesantes las que nos contó Leo Jiménez y las que nos sigue contando, porque todavía nos queda la última parte de la entrevista. Seguimos con él.
Pero hay una cosa que me ha gustado, que has dicho, con el tiempo les convencí sobre lo de Extravaganza. Es una cosa que yo, incluso más que la voz que tienes, que es admirable, una cosa que admiro de la gente es su forma de trabajar. Y es el hecho de eso, de convencer, ¿no? De no rebajarte muchas veces o de no dejarte condicionar demasiado y de convencer, lo que yo hago es lo que vale. Y hubiera sido muy, muy fácil, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para ti, el día que se te propuso entrar en Mago de Oz, por ejemplo, ¿no? Y no lo hiciste. Y yo creo que poco a poco, con el tiempo, ese nombre, Leo Jiménez, y lo que estás haciendo, a quien está llegando, sí que se está haciendo, por lo menos está llegando a un mínimo de lo que yo creo que se merecería. Y tú también lo tienes que notar.
Pues mira, te agradezco esto que me dices, porque es la recompensa, ¿no? A todos esos esfuerzos que decimos y a tomar el camino largo, por difícil que sea, ¿no? A veces. Pues mira, sí les convencí con Extravaganza. ¿A costa de qué? Pues a costa de la salud en muchísimos casos, ¿no? Tú no te imaginas lo que yo tuve que aguantar cuando de repente se nos plantan los huevos, a mí personalmente además, hacer Hijo de la Luna en el 2006, que se me tiró al cuello todo hijo de vecino que fuera heavy metal, o sea. Y luego de repente, unos cuantos años después de que me coma yo ese marrón y les ablande a todos el cerebro y les intente decir, chicos, escuchadlo bien, que es un temazo, que cualquier canción con unas buenas guitarras puede llegar a ser un temazo, no os cerréis. Y luego de repente sale este chiquito de la tele, toca el mismo tema exactamente igual y a todo el mundo le parecía bien, ¿no? Por eso te digo que al final lo conseguí. ¿Pero a costa de qué? Pues a costa de que yo me comí el marrón y luego de repente llega otro y se lleva los triunfos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, como te digo, los caminos largos siempre para mí han sido mejores, y aunque sean más duros, y al final, pues mira, yo sigo grabando discos y el chiquito de la tele ya no ha vuelto a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, cada uno tiene que apechugar con lo que decide en la vida, y yo decido hacer metal, tío. Esto es lo que hay.
Además, eso que demuestra lo que me hablas, ¿no? De Rafa Blas, es que hay una gran cantidad de vocalistas que ahora mismo tú eres la influencia, ¿no? Ha habido, no sé si decir un antes o un después, ¿no? Porque tú al final pues tienes una forma de cantar que también nos puede recordar a vocalistas más clásicos. Pero sí que es verdad que hay una escuela. Y crear una escuela, yo creo que siempre que se te reconozca, ¿no? Pues una influencia, Leo Jiménez, yo creo que tiene que ser algo que también te enorgullezca.
Pues la verdad es que sí, sí me enorgullece, ¿no? Tampoco lo hice con esa intención. Yo tengo muchas influencias, desde Rod Halford a Michael Kiske, pasando por Dickinson o Eric Adams. Y me gusta mucho Mónica Naranjo, Camilo Sesto y Nino Bravo, por ponerte así otros tres que no tienen nada que ver, ¿no? Y siempre es cierto que luego, por ejemplo, esos cantantes que te digo me gustan mucho a nivel vocal, pero luego a nivel estético o a nivel de esencia no me dicen mucho, ¿no? Y sin embargo, pues James Hetfield y Phil Anselmo, que cantando no tienen absolutamente nada que ver conmigo, pero lo que es su esencia me transmite muchísimo, ¿no? Yo siempre me gusta más compararme quizás con esos dos que te he dicho que los anteriores, ¿no? Yo nunca he tenido la pose de cantante heavy de los 80, ¿no? Me gusta más esa pose metalera del año 92, ¿no? De pantalones de militar y camisa de cuadros, ¿no? A mí eso es lo que me tira. Uh-huh. Pero bien es cierto que toda esa amalgama de influencias que te comentaba, que puedo escuchar flamenco o puedo escuchar rap sin problema, hacen que sea como soy, ¿no? Y los que reniegan de todo eso no se nutren de cosas nuevas, ¿no? Entonces, cuando mucha gente me dice, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Pues, tío, que por la mañana me levanto y un día escucho Amaral y otro día escucho, yo que sé, Cannibal Corpse. Uh-huh. Y aquí estoy, y no me he muerto. Quiero decirte que no pasa nada. Que si te gusta un día una canción de Los Chichos, se lo puedes contar a tus amigos, que no vas a ser menos heavy por ellos.
Bueno, y es un poco la actitud, lo que te has dicho, ¿no? Que desprendes en directo. Vocalista al final clásico, ¿no? Actitud, fundamentalmente. Ahora que hablábamos de la portada del disco muy cinematográfica, o de lo que hiciste en Jesucristo Superstar, por ejemplo, ¿no? Esa representación. No sé si te apetecería o si alguna vez te gustaría volver a repetir una experiencia semejante, ¿no? El hecho de hacer, por ejemplo, también participaste en la ópera de Edgar Allan Poe. el hacer algún proyecto, lo que sea, ¿no? Que vuelva a ser pues una especie de representación. Si te gusta meterte un poquito en ese papel, dejando un poquito atrás lo que es la actitud y más de representación de un papel.
Entiendo lo que quieres decir. Pues sí, sí me gusta bastante lo que es la actuación. A mí, como te decía antes, el mundo del cine me apasiona. He hecho mis pinitos, mis pequeñas cosas en algunas oportunidades que he tenido, pero realmente lo que son los musicales, curiosamente, me gustan pocos, ¿no? A mí, por ejemplo, Jesús este Superstar me apasiona. Pero luego me pones Chicago, por un ejemplo, y no me dice demasiado. O Hair, que a la peña le encanta, a mí no me dice demasiado. El Fantasma de la Ópera, que es una obra de arte, pero a mí no me dice demasiado. No sé, quizás no es para mí. Y sin embargo, Jesucristo Superstar tiene ahí algo que, no sé si es porque es un musical de rock, y me apasiona. Y luego así, por ejemplo, el de Poe también me gusta bastante, entre otras cosas, pues porque también es un rockero. Quizás en los musicales sí me va más que haya rock de por medio, ¿no? No me vale solo con que haya cantantes buenos, ¿no? Hay un musical bonito que hacen en Francia que se llama, es el Jorobado de Notre Dame. Uh-huh. Y lo hacen con un nivel brutal. O sea, yo no he visto nada igual en mi vida. Y ese sí me gusta, pese a que no es muy rockero. Pero no soy el típico tío que está en Madrid constantemente en la Gran Vía viendo musicales, ¿eh? Hace poquito fui a ver El Rey León y es un coñazo soberano. O sea, es decir, yo personalmente no me lo trago ni loco. Y ya me lo he tragado, pagué una pasta y no lo vuelvo a pagar. Con el dinero que me gasté en ese musical me he ido al cine 500 veces, ¿no? Pero bueno, esto es mi opinión y es súper respetable, ¿no? Pero creo que últimamente se está haciendo un musical ya de cualquier cosa. O sea, es decir, 50 sombras de Grey, el musical. Vete a la mierda, tío, ¿sabes? O sea, vete a venderle la moto a otro, ¿no? Yo personalmente soy más de los clásicos clásicos y Jesucristo Superstar para mí es el número uno. Sí me gustaría volver a hacerlo y hay algo en mente.
Bueno, hablando un poquito ya del futuro, Leo Jiménez tiene una banda que parece que más o menos viene funcionando bien en los últimos años. Tenemos a Antonio Pino, tenemos a Rufo, a Edu Fernández, a Carlos Espósito, una formación que ya hemos visto que funciona muy bien, pero está claro que, hombre, el nombre lo llevas tú. Pero viendo que puede haber un asentamiento de cara al futuro, ¿podrían aportar, por ejemplo, a un próximo disco tal vez algo más? Y que Leo Jiménez, porque además he visto por ahí algún saludo, ¿no? Que somos los Leo Jiménez, ¿no?
Leos.
Y los Leos también, es verdad, lo he visto por ahí. Y metes un poco, ¿no?, a toda la banda, ¿no? Que aunque sea un proyecto de un solista, ¿no?, que tiene un nombre concreto, que el resto de la gente se sienta implicada. ¿Puede haber algo de eso de cara al futuro? ¿O esto es tu grupo y, no sé, y se acabó?
Para nada. Ellos son mi familia, lo primero. O sea, es decir, después de muchísimas hostias en la vida, terminado seleccionando a los de verdad, ¿no? A los amigos que están contigo día y noche. Y encima da la casualidad de que son buenos músicos, ¿no? Fíjate ahí, por ejemplo, los dos guitarristas no tienen nada que ver en la manera de tocar, son cada uno de su padre y su madre. Rufo viene del death metal melódico y Antonio Pino viene del hard rock y del progresivo. No tienen nada que ver. Pero en conjunto se llevan tan bien y hemos hecho una hermandad tan bonita que funcionamos muy bien, ¿no? Entonces, quizá para este nuevo disco ya tengo todo lo que venga, quiero decir, en el 2016, ya tengo todo compuesto, entonces no hay mucho hueco para más. Pero voy a dejarles manga ancha para que lo graben a su manera. No les voy a producir de una manera estricta en el sentido de que tengan que grabar exactamente las guitarras que yo había hecho en la demo, ¿no? Me gusta su punto de vista. Si hay algo que no me gusta, se lo diré también, no hay ningún problema, ¿no? Bien es cierto que al final el que se come el marrón o el que tiene que tomar la última palabra tiene que ser, en este caso, yo, que soy el productor y el director, ¿no? Pero son mi familia, ¿no? Si de repente a Carlos Espósito le apetece no meter doble bombo en una parte, es que no tiene ni que preguntármelo, no lo mete y punto. O sea, no, en este aspecto tienen manga ancha para hacerlo a su manera. Y luego ya para el siguiente disco, si todo sigue como tiene que seguir, hacemos muchos más, pues estoy deseando que me presenten temas como, vamos, como parte de la banda, porque esto es como, siempre lo comparo, ¿no? En Ozzy Osbourne, Ozzy es la cabeza, pero luego hay gente muy importante con mucho peso, como puede ser Zakk Wylde, ¿no? Pues para mí es importantísimo que mis hermanos apoyen y estén conmigo cara a cara y hombro con hombro para poder sumar en vez de restar, ¿no? Yo siempre que veo un solista que no les deja a los de su banda explayarse, digo, ¿estás tonto? En vez de potenciarles, les estás coartando, con lo cual te estás perjudicando a ti mismo, ¿no? Yo todo lo contrario. Yo, fíjate, de repente, en la última gira con 037 se hacía un solo todo el mundo menos yo. Y yo era la cabeza, en cierto modo, más saliente, ¿no? Yo no tengo problema. Yo lo que quiero es que todo el mundo esté súper feliz.
Lo que no va a poder pasar va a ser precisamente eso, lo que pasó en 037, que en principio 037 venía de Leo y fue una decisión súper chocante, que tú te marchas y formas Leo Jiménez. Ahora lo que sí que no va a poder pasar es que Leo Jiménez se vaya de Leo Jiménez y Leo Jiménez siga funcionando, ¿no?
Realmente tú mismo lo has dicho, ¿no? No formé Leo Jiménez, ni 037 existía como tal. Le puse 037 para que la gente que estaba dentro del asunto se sintiera más como una banda y no como un solista, ¿no? Porque todo el mundo sabe que era eso. O sea, quiero decirte, sale Leo en la portada en el primer disco, produce Leo el disco, todo lo que tiene que ver con el disco gira alrededor del tal Leo este, y al final, por mucho que le cambies el nombre, lo que es lo que es, ¿no? Ellos han hecho luego, creo que un disco, y ya está. y no han vuelto a hacer nada, porque cuando le intentas quitar a Ozzy Osbourne el nombre de Ozzy Osbourne, pues se queda sin nada, por mucho que le pongas Ozzy, quiero decir. No hay mucha manera de llamarlo a una cosa, ¿no? Si tú te vas a tocar con un músico de renombre, es difícil que le consigas quitar a ese músico de renombre lo que ha forjado en su vida, ¿no? Yo tenía un currículum bastante extenso cuando monté mi carrera en solitario, que mi carrera en solitario es... Yo de hecho sigo diciendo que el títere con cabeza no es un disco de 037, es un disco de Leo, llámale como te dé la gana.
De hecho, en la biografía de la página web lo metes directamente como si fuera el primer disco en solitario,
¿verdad? Y que me diga alguien lo contrario, ¿no? Sí, no, es que es así, no hay más vuelta, ¿no? Es como... Le pongas al guitarrista que le pongas a Ozzy, sigue siendo Ozzy, ¿no? Es que no hay más, es que es así, y yo no me quiero comparar con Ozzy ni muchísimo menos, ya quisiera yo. Pero lo cierto es que Ozzy tiene un renombre, y en este caso, pues en un mucho más bajo nivel, Leo tiene un renombre, y los que han venido detrás, pues en muchos casos han sumado al carro y han intentado aprovecharse hasta que ya no han podido más.
Bueno, prácticamente ya lo último que te pregunto, porque tienes aquí a gente esperando para la firma de discos y no quiero que me cuelguen cuando salga. Hablabas de ese disco del 2016, de ese disco en el futuro. Yo no sé qué planes puede haber en la banda, más o menos, o qué puede rondar por tu cabeza. Pero viendo la salida internacional que podéis tener, teniendo en cuenta que siempre te asociado con el castellano, aunque alguna vez con Saratoga hiciste lo de Heaven's Gate y tal, algún pequeño pinito en inglés, pero siempre he pensado que, evidentemente, con la voz que tú posees, cualquier persona que sepa apreciar los buenos vocalistas y la buena música en cualquier parte del mundo debería saber apreciarlo, pero siempre parece que el idioma es un hándicap. ¿Alguna idea tal vez para conseguir pues eso, expandiros a nivel internacional, ya no solo en países de habla hispana, sino en países pues de habla anglosajona? No sé.
Pues mira, ya en este 20 años tras el apocalipsis ya hay varios temas en inglés, aparte de las demos. Hemos hecho versiones de dos temas míos antiguos en inglés directamente, para abrir camino a lo que va a ser el siguiente disco, que va a hacerse en la doble versión. El siguiente disco de 2016 se hará en español y se hará en inglés también. Esto lleva un curro de la hostia, pero hay que hacerlo porque estamos empezando a tener un montón de demanda en Europa y en Estados Unidos, y mi meta es esa, ¿no? Abrir camino a ciertos países europeos, seguir girando por Estados Unidos, y si podemos llegar a Japón, genial, ¿no? Aunque creo que en Japón el español también funcionaría, pero necesito crecer un poquito en el resto del mundo para que los japoneses lo vean, ¿no? Y la única manera es eso, el inglés. Yo personalmente no me gusta mucho cantar en inglés porque no es lo mío, pero bueno, me lo estoy currando y mi pronunciación ha mejorado. Mi calidad de inglés no, pero mi pronunciación...
El tema también es sentirlo igual, ¿no? Porque igual no se siente igual cuando no lo estás... Aunque lo puedas entender, pero no es de la misma manera, ¿no? Nuestra expresión.
El problema que yo tengo quizás es que mi manera de cantar, sin darme cuenta, tiene un deje flamenco. Pequeño, muy, muy, muy pequeño, que a veces es inapreciable, pero ahí está, ¿no? Tengo mucha influencia del flamenco que escuchaba mi padre y de canción española que escuchaba mi padre. Y luego pues hay bandas como Medina Zara que me han influenciado muchísimo, ¿no? Ese rollo andaluz, ese rollo flamenquito, ¿no? Y yo no me doy cuenta hasta que canto en inglés, macho. Cuando canto en inglés, que de repente intento sacar mi manera de cantar habitual y no funciona.
Son inglés españolizado, ¿no?
Eso es. No, una de dos, o lo canto demasiado españolizado, o si lo canto muy en inglés, pierdo ese airecito árabe o flamenco que yo tengo, ¿no? Entonces, conseguir fusionarlo me cuesta mucho, ¿no? Normalmente lo que tiendo es a... Le quito un pelín de aire andaluz a mi manera de cantar en inglés, ¿no? Lógicamente, porque no queda bien. Pero claro, por eso no me gusta, ¿no? Porque no termina de ser al 100% mi manera de cantar. Yo pienso que la esencia de Leo, sobre todo en Extravaganza, ¿no? Tiene ese aire flamenco, ¿no? Que hace que se note que es muy español, ¿no? Pero claro, no se puede tener todo. A veces hay que suprimir algunos pequeños ingredientes para que a los anglosajones les llegue, ¿no?
Bueno, Leo, pues un auténtico placer charlar contigo una vez más, que las puertas de nuestro programa de La Mirada Negra pues siempre estarán abiertas para la gente, yo siempre digo, gente que hace música con pasión y la que nosotros también creemos, ¿no? Porque vemos que hay esa autenticidad y esa credibilidad, ¿no? Y nada, que celebremos muchos años después de tras el apocalipsis, que haya 30, 40, que lo sigamos contando aquí, y para terminar, pues añade lo que quieras. Si algo me he dejado fuera, pues porque a veces soy muy olvidadizo y quieres puntualizar algo, lo puedes hacer ahora. Añade lo que quieras.
Nada. Pues mira, principalmente, como te decía al principio de la entrevista, sobre todo muchísimas gracias, porque han pasado unos cuantos años desde la otra entrevista y aquí estás todavía al pie del cañón. Me alegro un montón porque que los buenos profesionales estéis todavía pudiendo trabajar con el heavy metal y con el rock, ¿no? Pues eso para mí es súper bonito. Y luego, pues nada, a todos los seguidores, decirles que gracias, porque no puedo más que agradecerles el después de 20 años seguir aquí en La Brecha, como decía, y espero que me queden muchos más. Así que gracias.
De acuerdo, hasta otra.
Creo que lo están pasando muy bien. Pues aún nos queda un poquito más. Mil gracias. Sois los mejores. Vamos con la recta final. Hay que apretarse los cojones un poco ahora, ¿sí o sí? Esto es Resurrección. No les oigo. Un, dos, tres.
Straight!
Bueno, pues ya habéis tenido esta entrevista interesante con Leo Jiménez. Un placer charlar con él una vez más. Han sido varias veces las que le hemos entrevistado. Cara a cara es la segunda. Por teléfono hemos hablado más veces con Extravaganza, sobre todo. Y bueno, pues ya digo, un auténtico placer poder charlar nuevamente con él. Y bueno, un gran vocalista, evidentemente, uno de los grandes, uno de los de las voces privilegiadas. Sin embargo, para continuar con el programa y encarando la recta final, vamos a venir a venirnos a Euskadi a presentar a otra voz que a mí siempre me ha parecido de las imposibles de imitar, imposibles de igualar, gente que tiene un don natural y que por eso tienen esos registros vocales. Hablábamos de Leo y en este caso estoy hablando ya de Ibai Marín, el vocalista de Ira, banda guipuzcoana que ya llega a su quinto trabajo. Como en muchas ocasiones digo, gente que no está al nivel que se merece, porque la música, pues por desgracia, está recluida a sitios tal vez como este, más modestos, que la tratamos con mucho cariño, pero tal vez no lleguemos a todo lo que merecerían las bandas. Por lo menos lo seguiremos intentando para que estas cosas pues no queden ahí en el anonimato, no queden escondidas. Y la presentan 5. Es su quinto trabajo. Y nos hacen llegar lo primero que he escuchado, todavía no tengo el disco al completo, pero lo primero que he escuchado es un temazo llamado Doinu Berrien Bila, en el cual pues podemos comprobar precisamente la pedazo de voz que tiene este hombre. A mí, ya digo, siempre me ha parecido uno de los grandes cantantes de heavy metal. Cantando en euskera, me da igual el idioma, pero uno de los grandes cantantes de heavy metal. Y lo vais a poder comprobar ahora mismo por vosotros mismos, y valga la redundancia. 5. Lo nuevo de los guipuzcoanos Ira. Aquí lo tenéis.
Esnatu berri naiz herri honetan, guztia bezberdina orain eretzat. Leiotik begiratzen dudanean, isiltasuna besterik aurre. Ekozki izpi hauek, nera urpegiko azala, berontzea kostazaie, zeru urdin egon, batxea tarian zainago, espaldi. Doinu berrien bila, oien bila. Ez nagoela urruti diote, eta ona etortzez dela kostatzen.
esnatu berri naiz herri honetan, guztia bezberdina orain.
Una de las joyas que tenemos en Euskal Herria se llama Ira. Por cierto, en este disco colabora también Mikel Bizar, vocalista de Yare, vocalista de Idibioz también, sobre todo, para recordar esos Idibioz que por mucho que estén parados, pues fue un poco lo que le dio esa notoriedad y también es otra de las grandes voces que tenemos, claro que sí, aquí en Euskadi. Esperamos disfrutar pronto de ese disco al completo y, bueno, tiene toda la pinta de que va a ser uno de nuestros lanzamientos también pues de cabecera en las próximas semanas. También esperemos poder ver a la banda en vivo. Grandísimos, Ira, como bien te comento. Y bueno, llegamos al final del programa. Vamos a poner una cosita más. Pero bueno, primero os doy las gracias por la escucha. Ya sabéis que volveremos a estar con todos vosotros el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde. Ya sé que es otro horario, que tal vez a muchos no os venga bien. Siempre podéis descargaros los programas desde lamiradanegra.es. Y si no, también sabéis que hay otra edición, que es la de los sábados de 11 a 1 del mediodía. Gracias a todas las emisoras donde hemos emitido, también en diferido, como FM Senker, como Tala Radio o como Marea Rock. Y para terminar, pues algo de blues que nos llega de la mano de Jorge Salán, su último trabajo, recuerda, se titula Madrid, Texas, y hace un homenaje a diferentes artistas clásicos dentro de este estilo. El más reconocido de momento dentro de lo que es el hard rock, que es a lo que se ha venido dedicando, pero también le da a este palo de una manera maravillosa, haciendo unas adaptaciones francamente buenas, como es el caso de este tema, The Hunter, con el cual nos despedimos. Que nos vamos. Hasta la próxima. Agur.